Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde Sevilla este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, la Comunidad de Madrid sigue siendo el territorio más afectado por la viruela del mono, con 36 positivos y 40 casos sospechosos. Por ahora, todos hombres. Otras 9 comunidades estudian posibles contagios. Hoy la OMS, por cierto, ha reconocido que esta es la primera vez que se registra un brote en varios países a la vez. Segunda clave, en libertad con cargos, un médico de la Consellería de Interior de la Generalitat de Cataluña por presuntamente abusar sexualmente de 3 mujeres agentes de los Mossos de Escuadra. El detenido ya ha sido suspendido cautelarmente de empleo y sueldo por unos hechos ocurridos en 2019. Al parecer, este doctor abusaba de las víctimas durante las exploraciones médicas. Tercera, el FBI ha lanzado una orden de busca y captura contra el español Alejandro Cao de Venós. ¿Sabes quién es? Espera. Se le acusa de conspirar a favor del gobierno norcoreano. Este es el famoso catalán este que va como vestido de medio militar coreano, un tío rarísimo. Bueno, dice ser presidente de la Asociación de Amistad con Corea, defensor del régimen de Kim Jong-un. Está acusado de ayudar a ese país a evadir algunas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Al parecer, el FBI va detrás ya de este tipo cuanto menos tan extravagante. Y cuarta clave, esta tarde se ha registrado una explosión en un restaurante de Abu Dhabi que ha dejado al menos 2 muertos y 120 heridos. La policía habla de lesiones entre leves y medianas. Las primeras investigaciones apuntan a que explotó una tubería de gas que después provocó un incendio en varios edificios de la zona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy fijamos nuestro tema del día en Sevilla. Estamos haciendo las previas a las elecciones andaluzas de dentro de prácticamente un mes. Ya sabes, sin políticos. Vamos a intentar reflejar la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía en unas elecciones que evidentemente son mucho más que unas elecciones autonómicas. Hoy hemos encendido la linterna desde Sevilla. Y cuando uno se plantea, oye, ¿qué tenemos que ver en Sevilla? Lo primero que te imaginas es la historia, el patrimonio, el arte, la cultura con mayúsculas y, en consecuencia, el turismo, la hostelería y todas las derivadas. Mira, ahora mismo estamos en una terraza, solo se oyen los pájaros, las palomas, y estamos algo así como en la cara norte de la Giralda y de la Catedral de Sevilla. El padre Antonio Rodríguez es el delegado diocesano de Patrimonio Cultural, es arquitecto, sacerdote y además estudió bienes culturales de la Iglesia en Roma. La verdad es que da un poco de corte preguntarle qué estamos viendo. Antonio, padre, ¿qué tal? ¿Qué estamos viendo?
Bueno, pues estamos viendo un poco la típica postal de Sevilla, ¿no? La Giralda con la Catedral al fondo. Además con el cielo así celeste, tan típico de este tiempo. Y bueno, tenemos, como digo, el símbolo de la ciudad por antonomasia, que es la Giralda, un alminar almohade, que se comienza a construir entre 1184 y 1198, y que tras la reconquista de Sevilla, bueno, pues con toda la mezquita aljama de Sevilla, que ocupaba todo lo que ocupa hoy la catedral, y de la cual solo se conserva el patio de los naranjos y la caña del alminar, de la torre de la mezquita. Una vez que Sevilla es conquistada por Fernando III, el Santo, en 1248, pues la Giralda permanece intacta, ¿no? Hay una gran sensibilidad por parte de los cristianos, ¿no? Hacia lo que tienen, hacia la arquitectura almohade.
Eso, si me permite, Antonio, eso pasa en Granada, sí. Eso pasa en Córdoba, uh-huh. Y aquí, ¿por qué?
Bueno, aquí, como digo, hay una gran sensibilidad, ¿no? hacia el arte. Se dice que Alfonso X pues prohíbe tocar un solo ladrillo de la torre, ¿no? Bajo pena de muerte, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues se valora por encima incluso de ideologías y tal, pues se valora lo que es la belleza del conjunto, ¿no? La torre va a permanecer intacta hasta el siglo XVI, 1500 68 termina la intervención de Hernán Ruiz, que es el arquitecto que pues realiza toda la parte superior de la torre que estamos viendo ahora mismo, desde la torre, desde el cuerpo de campana para arriba, y con algunas modificaciones también en la caña, y pues ya digamos que cristianiza la torre, ¿no?
Hablamos del siglo XII, siglo XI, sí. Una torre con rampas interiores,
sí.
¿Para qué?
Para que la almueda no subiera todo lo que tenía que subir unas cuantas de veces al día a llamar a la oración, y pudiera subir en burro, o pudiera subir a caballo, o pudiera fuera más cómodo para subir.
La catedral. ¿Cómo es la catedral? A ver cómo me resume la catedral Misión Imposible, padre.
Sí, venga.
En un minuto.
Bueno, ocupa el solar de la mezquita Alhama, pues se comienza a construir la catedral, que es la más grande, la más grande catedral de España e incluso del mundo, después de San Pedro del Vaticano y San Pablo de Londres, ocupa la mayor superficie. Comienza, como digo, a principios del siglo XV, 1401, 1400, por ahí, en gótico, ¿no? Después tiene una parte muy importante y muy interesante, que es la parte renacentista, ¿no? Que es la zona de la Capilla Real, donde está el enterramiento de Alfonso, bueno, el enterramiento, está el cuerpo incorrupto de Fernando III, de San Fernando, y el enterramiento de Alfonso X, de su hijo, y de Beatriz de Suabia, entre otros personajes que hay en la Capilla Real, toda la parte de la Sacristía Mayor, la Sala Capitular, que es uno de los espacios más importantes del Renacimiento Europeo, después, pues prácticamente hasta el siglo XIX y siglo XX está la Catedral
Viva,
y sigue hoy viva también, ¿no? Algunas partes que son ya del siglo XX y tal, y hoy pues continúa también más viva que nunca en el empeño de conservar este gran monumento, ¿no?
Cruzamos. Y llegamos a los Alcázares.
A Alcázares.
Sí. Los archivos, ¿ahí qué hay?
Tenemos a la derecha, cuando crucemos, en la Plaza del Triunfo, tenemos a la derecha el archivo de Indias, que es la Casa Lonja, que ocupa actualmente el archivo de Indias.
Cuando hablamos de archivo de Indias, que se entienda, es la historia del mundo, es América.
Eso es, todo está ahí. Ahí está todo, ¿no?
La piel de gallina pensarlo, ¿eh?
Sí, claro, se dice que esta zona, ¿no?, entre la catedral, los Alcázares y el archivo de India, bueno, pues es como una parte que, bueno, de la historia, ¿no?
Justo lindando, y ya como si saliéramos de la ciudad, pasamos al barrio de Santa Cruz.
Sí.
Hacia los jardines de Murillo, eso es. Ahí, sí. ¿qué podemos ver?
Bueno, es la parte quizás más típica de Sevilla, ¿no? Esas callecitas de ese viario heredado de una ciudad almohade, después todo medieval, etcétera, ¿no? Y un barrio que es muy remodelado a principios del siglo XX para la exposición del 29.
Padre, ¿dónde naciste?
Yo nací, yo soy de Triana.
Ahí enfrente. Al otro lado del río. Digo, porque preguntarle esto a un responsable de patrimonio, a un experto en arte de la iglesia y nacido allí cruzando el puente, me da un poco de vergüenza, pero no. ¿Estamos en uno de los puntos más importantes cultural e históricamente del mundo o exagero?
Bueno, sí, sin caer un poco en el chauvinismo, ¿no? Pero sí, mira, por ejemplo, tenemos, al primer término tenemos el Palacio Arzobispal, ¿no? Que es, pues podríamos decir que es la tercera pinacoteca de la ciudad, tras el Museo de Bellas Artes, después de la propia catedral, que tiene también obras de Murillo encargadas por el Cabildo en ese momento, Zurbarán, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que hay mucho arte aquí, entre el Palacio Arzobispal, la catedral, por supuesto, que es inagotable, ¿no?
Lo dicho. A partir de ahí, luego viene el turismo, viene la hostelería, vienen los ingresos, la economía, pero la historia y la cultura es la clave de esta ciudad y de esta comunidad, sin ninguna duda. Padre Antonio Rodríguez, gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Es difícil hablar de historia y no vincularla con Sevilla, y es que no hay que olvidar que desde la época de los Tartesos hasta nuestros días, esta ciudad ha sido romana, visigoda, musulmana, cristiana. Ha sido un punto de gran confluencia de rutas marítimas y terrestres. Todo eso convierte a Sevilla en un destino de primer nivel. De hecho, desde esta terraza en la que hemos podido hablar con el padre Antonio, puedo ver también a varios turistas tomando el sol panchamente, a otros que incluso aprovechan para un bañito en la piscina, se agradece, que envidia. El día acompaña y cada vez es más difícil poder reservar algún alojamiento en la zona.
Junio ya está muy avanzado en este hotel y julio ya se están animando. Sí. También la flexibilidad a la hora de las cancelaciones todavía es grande, con lo cual si el cliente se arrepiente, tiene posibilidad de cancelar pocos días antes de la llegada, porque flexible hay que ser, porque todavía no hemos llegado a lo de antes, que eran fijas las reservas cobradas por anticipado. Todavía hasta ahí no hemos llegado, pero las previsiones son muy buenas, sí.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Nos cuenta que después de tanto tiempo ya no solo vienen a visitar la ciudad el turismo nacional, ahora hay un poco de todo. Hay mucho francés, pero alemanes, ingleses, portugueses. Las reservas crecen, pero después de la pandemia ha cambiado nuestra manera de preparar las vacaciones.
Lo hemos notado, y además notamos que la antelación de la demanda con respecto a la reserva ha cambiado. Antes, que se hacía casi a 3 meses vista, llegaban las reservas, se ha ido acortando el periodo. Después, justo de la pandemia, era casi un día antes o dos cuando llegaban las reservas. Y ahora ha vuelto, poco a poco, está volviendo al nivel otra vez antes de 2019. Y ya las reservas del mes de julio están ya casi cubiertas, del mes de junio ya están casi cubiertas, y estamos vendiendo ya julio, con lo cual ya es un logro.
La actividad ha vuelto a unas calles que durante la pandemia han estado en silencio. Ahora están ya los músicos, como estás escuchando, el ruido habitual de esta ciudad, del centro. Se echaba de menos todas las cosas con las que se podía disfrutar de Sevilla.
Se echaba de menos ver pasar los coches de caballo llenos, los tablaos llenos, los restaurantes y las terrazas llenos. Y para nosotros es una gozada verlo como lo estamos viendo ahora, por supuesto que sí.
El movimiento en esta ciudad ya empezaba a ser constante en 2021, más de 2,5 millones de turistas. Estuvo a punto de acercarse a los 3 millones de la época prepandemia. Constantemente ver grupos de turistas con cascos, auriculares, siguiendo a los guías en cada monumento.
Pero fijaros en la ironía, un poquito de la situación. Lo que tenéis ahí arriba es una diosa griega. Supongo que conocéis, estoy mirando los pies, estoy buscando la marca Nike.
La realidad es que por mucho que pases por sus calles, te siguen impresionando algunos lugares mágicos. El Patio de los Naranjos, sí, todavía tienen ya ese color de la piedra lisa alrededor. El Puente de Triana, unido a la ciudad dividida por el Guadalquivir. La Maestranza, que respira todo el arte del mundo. La majestuosa Catedral, la Girada como protagonista. Y esa Plaza de la Virgen de los Reyes, con ese sonido tan habitual. Los coches de caballos, un símbolo de esta ciudad. Justo en este lugar hemos conocido a Lola, una yegua de 12 años que hacía demasiado ruido. Su dueño Antonio nos decía por qué.
Eso son las moscas. Tú cuando ves a un caballo que siempre está pegando manotazos, porque la mosca le quiere picar y sacude la piel y la espanta.
15 años lleva Antonio trabajando en un negocio que ha sufrido mucho durante estos años. Ahora, con la llegada del turismo internacional, ha empezado a la actividad normal. Sin embargo, echa de menos, mira, escucha, a sus mejores clientes.
Está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses, franceses, están viniendo otra vez. Lo que falta son los chinos, que antes había muchos, y cuando venían siempre en grupo y se llevaban un montón de coches, y ahora no hay, están jodidos.
Están jodidos, sí, bien que nos han jodido también a los demás. Bueno, ahora Antonio y sus compañeros aprovechan esta época porque después de Sevilla, claro, en verano hace demasiado calor para esos paseos de caballos. Por ahora, las previsiones no son malas.
Yo creo que va a ser un verano como todos los veranos, porque en verano aquí, quiera o no quiera, es temporada baja, porque aquí con 45 grados de temperatura, aunque hay gente que viene a visitar la catedral y todo, pero no es lo mismo que abril y otoño. Aquí el coche de caballos, cuando más se nota, es en la primavera y en el otoño, porque en verano la gente tira mucho a la playa y a la montaña, y ahora no quieran los monumentos y todo, a pasar calor y todo eso, y más aquí en Sevilla, que estamos siempre, tú lo sabes, 45, 46, una temperatura de mucho calor.
Muy cerca de Antonio y de Lola, la yegua, hay una tienda muy estrechita que está a reventar. Sus clientes miran porque quieren llevarse un recuerdo de esta ciudad, de Sevilla. Abanicos, imanes, azulejos. Ninguno de estos productos, fíjate, es el más vendido, ya verás.
Pues los calcetines. Los calcetines llaman mucho la atención y se lo llevan bastante. Pues no sé, es algo que le llama mucho la atención a la gente, porque tiene cosas muy típicas de Sevilla, de España.
Katia trabaja en este local. Lleva tan solo un mes, pero nos cuenta que ha sido una auténtica locura. No hay que olvidar que durante este tiempo esta ciudad ha vivido la celebración de la Semana Santa, la Feria de Abril, y a eso hay que sumar los 50.000 visitantes para la final de la Europa League de fútbol.
Sobre todo con el partido de fútbol, que fue importante, hubo mucha gente, y la verdad es que se nota, mucha gente, vamos, que una barbaridad, aquí no se para.
Bueno, uno de los productos estrella, ya lo has oído, son los calcetines y otro es el agua. Aquí el calor ya empieza a apretar, por eso algunos turistas mientras esperan se refrescan como pueden en las fuentes. Otros aprovechan para hidratarse en la sombrita, tomando algo en una terraza, eso sí, con los chorros de vapor de agua para rebajar la temperatura. Están las terrazas llenas. Había muchas ganas de disfrutar de una cervecita a los pies de la Giralda y poco a poco se empieza a vivir algo parecido a 2019.
Afortunadamente está creciendo el turismo, a ver si cuando terminemos el año vemos las cifras cuáles son, pero si siguen así podemos ponernos en el punto prepandemia, ¿no? O sea, miles de turistas internacionales y nacionales y bienvenidos sean, por supuesto.
Pablo sabe muy bien de lo que habla. Tiene varios bares y restaurantes en Sevilla. Su plantilla está compuesta por hasta 70 personas. Nos cuenta que la cosa empieza a funcionar, pero que en ocasiones no dan abasto porque les falta personal. Un problema que están teniendo muchos negocios, ojo, de toda la comunidad y de esta zona.
Falta de mano de obra y falta de cualificación. El porqué es muy complejo, porque además esto es sensible a muchos colectivos, no solamente al nuestro, en el campo también ocurre lo mismo. Yo creo que en nuestro caso quizás falta de vocación, falta de espíritu servicial, ¿no? Falta de vocación de servicio. Se habla de la conciliación, se habla de los horarios. Ya hoy en día se trabaja todos los días de la semana en múltiples oficios. Yo creo que falta vocación.
No está siendo fácil encontrar personal, sobre todo porque cada vez más se exige nivel profesional. Además, para Pablo hay un requisito que es necesario entender en este oficio de la hostelería: muchas horas de trabajo y el objetivo de hacer feliz a cada cliente que viene a sus negocios.
Trabajamos para hacer feliz a la gente. Eso quizás es lo que más cuesta, ¿no? Creo yo, ¿no? Trabajar un sábado de noche no cuesta tanto si además lo que estás haciendo es vender ocio y felicidad. Eso quizás es donde chirría un poco, ¿no? A mí me gustaría estar en ese lado del mostrador y no de este otro, ¿no? Yo lo veo así, ¿no?
Buscando alguien que nos hable de la economía real, de los problemas, las ventajas, las posibilidades y el futuro, pues hemos encontrado a Antonio Luque. Es el presidente de los hosteleros de Sevilla, vicepresidente a nivel de toda Andalucía. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Perspectivas. Después de dos años tan jodidos como los habéis pasado, ¿cómo se presenta la temporada?
Bueno, pues vamos con pies de plomo, con mucha prudencia, porque pensábamos que íbamos a empezar esta recuperación en las pasadas Navidades y nos llegó la sexta ola, nos llegó después la huelga de transporte, nos ha llegado la subida de suministros eléctricos y de material. Entonces,
Y la guerra.
Entonces tenemos que ir poco a poco, porque ahora mismo para mantener un restaurante abierto, si no llevas bien los números, va a ser muy complicado.
Cuando hablamos de llevar números en un restaurante, ¿quiere decir que hay que subir los precios sí o sí?
No. Sobre todo es saber gestionar un restaurante.
A ver.
De hecho, hemos tenido una jornada la semana pasada con Ferradría, que Mael comentaba sobre más gestión de negocios. Ha sido el curso impartido por él. Y él decía que el 50% de los restaurantes en España a los 5 años cierran y el 25% a los 2 años.
¿Por qué?
¿Por qué? Por la mala gestión del dueño. Porque tú puedes decorar muy bien un negocio, puedes poner muy buen cocinero, puedes poner muy buen camarero, pero después hay que saber los escandallos, hay que saber bien los números y hay que saber gestionar bien tu negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que además, después de dos años de una cicatriz muy abierta que tenemos los hosteleros, que empezamos a cerrar ahora, indudablemente con buena perspectiva, porque sabemos que la gente quiere ser feliz, que la gente quiere mirar al futuro y que indudablemente qué mejor que en la hostelería vender esa felicidad y que la gente salga a nuestro establecimiento. Eso por supuesto. Pero como todavía viene un año complicado, no está llegando todavía el turismo internacional, la subida de precios, los empleados.
Te iba a preguntar, hablabas de los camareros, hablabas de los profesionales, de los cocineros. ¿Tienes? ¿Cuál es el problema?
Bueno, el problema es que faltan profesionales, no es que falten camareros. El sector de la hostelería siempre ha sido un sector también refugio. Muchas personas que se quedaban en el paro se refugiaban en un bar. ¿Qué pasa? Que la hostelería, afortunadamente, está llegando a unos niveles, y en Sevilla y en Andalucía, cada vez mayor, de profesionalidad. Tú ya no solamente quieres tomarte una buena tapa, tú quieres ya un local bien decorado, buena atención, bien servido, buena música, eso vale mucho dinero. Y entonces también tú quieres que te sirva un buen profesional, que te explique un vino.
¿Y no los encuentras?
Bueno, afortunadamente todas las escuelas que hay en Andalucía están llenas todos los años. El problema es que tenemos 55.000 establecimientos en Andalucía entera. ¿Qué pasa? Que nos faltan esos profesionales, que afortunadamente en Andalucía somos los que menos problemas tenemos, porque aquí sí hay mucho andaluz que es un enamorado del sector y se quiere dedicar a esto, sea cocina, sea sala, sea sommelier o sea coctelero. Por ejemplo, como hemos visto ahora en Cataluña, que hay negocios que incluso en Ibiza no van a poder ni abrir por falta de personal, porque allí tiraban de mucho personal extranjero. Entonces nosotros tenemos fortuna de que todas estas escuelas y toda esta formación, y en Andalucía hay mucha gente que se dedica al sector.
Son vuestra cantera.
Nuestra cantera.
Oye, y un otro problema, sin meternos en política, porque venimos a hablar de las elecciones, pero de la Andalucía real, no de lo que vaya a votar cada uno. ¿O fríen a impuestos?
Bueno, la verdad que nosotros, en el trato que hemos tenido con la Junta de Andalucía durante esta pandemia, que al principio, que yo me acuerdo al principio de mi mandato, que lo que reclamábamos los hosteleros es que fuéramos respetados, que era un sector importante de economía y empleo, y parece que siempre estábamos en la cola de todo. Hemos conseguido que haya ese respeto, de hecho pertenecemos ya a la Consejería de Turismo, que antes no pertenecíamos a nadie. Imagínate tú lo que sería el turismo en Andalucía sin hostelería. Y antes no contaban con nosotros para nada. Hemos conseguido que pertenezcamos a la Consejería de Turismo y utilizar además ese diálogo, consenso y sentido común que siempre hemos reclamado. Y gracias a Dios lo hemos conseguido. A día de hoy tenemos una relación extraordinaria con la Junta de Andalucía. Casi todas las decisiones que se toman, siempre hay una reunión previa donde consultan con nosotros. Eso lo agradecemos, y que además Andalucía, los partidos políticos, en este caso quien está gobernando ahora mismo, se ha dado cuenta lo importante que somos para el turismo y para la creación de empleo.
Para terminar, Antonio, ¿cuánto de importante sois? ¿Cuánta gente vivir de esto?
Bueno, pues estamos hablando que creo que somos el 9% del PIB, y estamos hablando que somos 55.000 establecimientos en Andalucía.
Multiplica.
Y multiplica, ¿no? Estamos hablando que la mayoría de los negocios son negocios de menos de 10 empleados, pero multiplica todo eso por 55.000 establecimientos. Y además, ahora además, que yo siempre hay un mensaje que le mando también a mis compañeros hosteleros, porque resulta de que cada vez tenemos más profesionales y cada vez tenemos que cuidar más a nuestros empleados. Tienen que echar sus horas, hay que cuidarlo, son nuestra segunda familia, y para tener buenos profesionales tienen que estar felices, tienen que estar contentos y tienen que ser felices en su establecimiento trabajando.
Antonio Luque, presidente de los hosteleros de Sevilla, gracias y suerte.
Gracias a ti siempre.
Pues así respira esta ciudad, capital del mundo, a menos de un mes de unas elecciones fundamentales. Hemos tratado de tomar el pulso hablando con comerciantes, con hosteleros, con el patrimonio cultural. Nos han explicado cuáles son sus problemas, cuál es la historia y cuál es el día a día.
Expósito, La Linterna.
Última hora, el rey Juan Carlos abandona el Palacio de la Zarzuela, regresa a Abu Dhabi. Y hay comunicado de la Casa Real. Nos vamos hasta esa puerta de Zarzuela, en Somontes. Allí está nuestra compañera Carmen Lavallén con la asistencia técnica de Edu López. Hola, Carmen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues sí, acabamos de conocer ese comunicado que acaba de hacer público la Casa del Rey. Ha sido pocos minutos después de la marcha de esta puerta, la misma por la que entró hace 11 horas el rey Juan Carlos, que ya va rumbo a Barajas, donde cogerá el mismo avión que le trasladó primero desde Abu Dhabi a Madrid y después esta mañana de Madrid, de Vigo a Madrid. Ahora mismo está rumbo a Barajas. En este comunicado hecho público por Zarzuela, se comenta que lo que ha sucedido aquí dentro ha sido un amplio tiempo de conversación entre Felipe VI y el rey Juan Carlos sobre cuestiones familiares, así como distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el padre del rey decidió trasladarse a vivir a Emiratos Árabes Unidos el 3 de agosto de 2020. Ha tenido lugar un almuerzo familiar, como ya sospechábamos, en el que han participado Felipe VI, la reina Letizia, la infanta doña Sofía y los reyes y el rey Juan Carlos. Doña Sofía no ha podido participar en ese almuerzo porque, según figura en este comunicado, ha dado positivo de COVID a su regreso de Miami, donde viajó y llegó ayer domingo después de participar en un viaje privado por la celebración de los 500 años de la primera circunnavegación. En este momento, aquí ya la situación es de tranquilidad. Tras la salida del rey Juan Carlos, se pone fin a esta primera visita a España desde que reside en Abu Dhabi. El rey ya, o su entorno ha hecho saber que le gustaría estar aquí de nuevo en menos de 20 días y ya se ha producido esa primera conversación entre Felipe VI y el rey Juan Carlos tras más de 2 años de distanciamiento público, Ángel.
Gracias, Carmen. Ahí está la noticia. Comunicado, reunión, la reina doña Sofía ha dado positivo COVID y almuerzo del rey Felipe, doña Leticia y el rey Juan Carlos. Ya camino de Abu Dhabi. Gracias, Carmen. Hasta luego.
Otros.
Hola, Paloma.
Buenas tardes o buenas noches ya.
Buenas noches, casi.
Buenas noches.
Mensajito de línea directa.
Es que está siendo todo muy intenso. Ya bueno, ves. Fíjate, línea directa que conoce bien el valor del ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque si te cambias a línea directa te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche y ahora además te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque nunca sabrás, claro, si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este jueves 26 de mayo, la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros estará en el Reencuentro, en la Plaza de Isabel II de Madrid.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Un paso más para normalizar la realidad de las personas que conviven con la esclerosis múltiple.
Recuerda, este jueves en la tarde de COPE.
Con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Hemos buscado un ejemplo, además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En España falta mano de obra cualificada en todo lo relacionado con la tecnología, la inteligencia, el blockchain. Y en otros sectores como el primario, la construcción, la hostelería, el transporte, el turismo, manda narices, ¿eh? Se calcula que más de 100.000 puestos de trabajo no se cubren y lo más curioso es que hay más de 3 millones de personas en paro oficialmente. Trabajo y agentes sociales se han reunido hoy para hablar de este fenómeno, lo que en Estados Unidos se conoce como la gran dimisión, pero que aquí representa apenas un 0,7%. El gobierno dice que no falta voluntad para trabajar, sino condiciones dignas. Joaquín Pérez Reyes, secretario de Estado de Empleo.
Algunas de las vacantes que se están produciendo en territorios concretos y en la hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y su vida familiar. Y eso tiene muy fácil solución.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, empresas sin trabajadores, trabajadores sin empresas, ¿esto no es absurdo?
Bueno, por supuesto que lo es, ¿no?
¿Entonces?
Y en parte, tú has dicho, tenemos 3 millones de personas oficiales, ¿no? Yo creo que, bueno, yo no creo, los datos de economía sumergida en España se han disparado, ¿no? ¿Y cómo es posible que tengamos 3 millones de personas paradas y desempleadas y 100.000 puestos de trabajo con sueldos buenos sin cubrir? Pues fundamentalmente por 3 razones. La primera, porque los sueldos son bajos. La segunda es porque las cotizaciones a la seguridad social son altísimas. Van de la mano. Si pagas un 40% de cuota de seguridad social más el sueldo bruto, pues los empresarios realmente no tienen mucho margen de maniobra. Y además hay cuestiones accesorias. El precio de la vivienda, que ha subido, el precio del alquiler, que ha subido, y la poca formación que tienen para algunos de estos empleos las personas que están desempleadas. Por ejemplo, inteligencia artificial. Bueno, pues en los cursos de formación no te enseñan computing o inteligencia artificial, ¿no?
Ya. Impuestos. Madrid tiene intención de deflactar el IRPF a partir del año que viene. Lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso.
Que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene. De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación. Es decir, si no hacemos nada, lo que provocaría sería una subida de impuestos que queremos evitar.
¿Se pueden bajar impuestos?
Pero por supuesto, y bienvenido sea, y ojalá hubiera sido este año, ¿no? Que no ha deflactado, por ejemplo, el gobierno en la declaración del IRPF, es el 6,8% de inflación del año pasado. En fin, hay que deflactarlo porque es lo más justo, es lo más redistributivo que hay. Nos estamos quedando, Ángel, sin clase media, eso es evidente, y lo que es peor, sin posibilidad de que la haya, ¿no? El gasto público es extraordinario y hoy con esas nuevas 30.000 plazas de empleo público, pues nos vamos a poner en 2 años y medio con prácticamente 300.000 nuevos empleados públicos en este país.
Llevábamos mucho tiempo sin hablar de la prima de riesgo. Christine Lagarde pone fecha a la subida de tipos y el diferencial con el bono alemán se ha puesto en niveles no vistos en los últimos años. ¿Qué pasa con la prima, Pilar?
Bueno, pues que van a subir los tipos de interés. Ya sabemos que la primera vez en julio, sabemos que en otoño serán positivos, es decir, que habrá subido otra vez más. ¿Y eso qué significa? Que un país que tiene una deuda extraordinaria como España y un déficit público que supera el billón de euros, el 1.800.000 euros, pues o hace ajustes, que es lo que ha dicho Bruselas esta misma mañana, ¿no? Por eso se dispara la prima de riesgo, el diferencial que hay entre lo que nosotros valemos y lo que vale el bono alemán, el tipón.
Y una última píldora antes de ir a con el invitado. Miramos a la bolsa. Iberdrola marca máximos.
Bueno, el notición de hoy de Iberdrola es que se ha colocado en 11,14 euros por acción, que está muy bien, 71.000 675 millones de euros es lo que vale la energética en bolsa, pero hoy se ha convertido en la compañía energética más grande de Europa y que más vale en Europa. Un 7% ha subido en bolsa lo que va del año. Este ejercicio esperan entre 4.000 y 4.200 millones de euros de ingresos. Ha cuadruplicado su capacidad de generar energía renovable en los últimos 10 años.
Caramba, buena noticia.
La bomba.
Vamos a por el invitado. Hoy hemos encendido la linterna en Sevilla. No vamos a hablar con políticos, tiempo ahora. Queremos hablar con gente de la economía real, con expertos, con estudiosos. Y pregunté a mi colega Pedro Ochoa, oye, ¿con quién podemos hablar de Sevilla que nos hable de economía en profundidad y que se sepa esto de Andalucía? Me dijo, pues mira, llama a Francisco Ferrero. Es el presidente del Observatorio Económico de Andalucía. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ferrero.
Ferrero. Perdón, Francisco Ferraro. Gracias por acompañarnos, profesor.
Encantado.
Todos los organismos están rebajando las previsiones de crecimiento. ¿Aquí también cuáles son?
Sí, en el Observatorio Económico de Andalucía hacemos informes trimestrales donde valoramos el último trimestre que ha transcurrido y las previsiones que tenemos para el conjunto del año. Ese informe lo presentamos la semana pasada y estimamos, la estimación que hacemos de crecimiento es de un 4% para Andalucía en el año 2022.
¿Cuál era antes de la guerra?
Un 5,5.
Caramba.
Es una bajada importante. Hemos observado ya en el primer trimestre, y eso que la guerra de Ucrania pues empezó cuando empezó, fue a final del primer trimestre, ¿no? Pero hemos observado que eso y la inflación que ya venía con anterioridad y que se ha acentuado a partir de la invasión de Ucrania, está afectando a la renta familiar. Y al afectar la renta familiar está afectando al consumo. El consumo es la principal variante desde el lado de la demanda de la evolución de la economía. Y eso ya se está empezando a notar. Uh-huh. No solamente en el consumo de la familia, sino que también la inflación afecta a las expectativas que tienen los inversores, y donde también observamos una limitación de la inversión. No es que creamos que va a haber una caída, pero una desaceleración del crecimiento que teníamos hasta ahora creemos que va a ser inevitable y que incluso en algún trimestre puede que el consumo se retraiga respecto al anterior, ¿no?
Pilar.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Francisco. Me llama muchísimo la atención eso que usted dice del consumo, porque, bueno, yo me imagino que en Sevilla es igual que en Madrid o que en Lerma, mi pueblo. Sale usted a la calle y están los restaurantes llenos, los bares llenos, las terrazas llenas.
Bueno, es una parte del consumo, ¿no? Y es algo que lo observamos también, pero hay que compararlo a lo largo del tiempo, no exclusivamente en unas fechas, porque en Semana Santa o en el caso de Andalucía, muy singularmente el de Sevilla, con la Feria de Sevilla, pues una época en donde el consumo se activa y se activa, pero eso corresponde más bien ya al cuarto trimestre. Yo estoy hablando del primero, ¿no? Y del cuarto trimestre se activa, pero en relación con otros años por la misma época, en época, por tanto, en el que había mucha actividad y muchas personas a la calle, los indicadores que nosotros vamos teniendo nos dice que se ha frenado en el primer trimestre y nos tememos que se va a frenar. Lógicamente, una familia cuando le baja el nivel de... cuando le sube la inflación un 8 y pico% y cuando su renta no aumenta o aumenta escasamente, lógicamente hay de todo. Habrá algunos que podrán seguir tirando porque tienen...
menos ahorro, pero tira.
Pero hay otros que no, claro. Evidentemente. A lo mejor en el centro de las ciudades sí lo puede ver, que no. Normalmente no nos llama la atención el centro de las ciudades, ¿no? Donde también, además, hay muchos turistas que acompañan a esa visión de que hay una gran actividad de consumo vinculada a los turistas.
Bienvenido sea, pero claro, luego la realidad es mucho más amplia. De manera esquemática, profesor, fortalezas y debilidades de la economía andaluza.
Bueno, pues vamos a empezar por algunas fortalezas, ¿no?
Claro.
Bueno, una... fortalezas, pues tenemos una población muy amplia, una población relativamente joven en comparación con España, en comparación con Europa, algo más joven, ¿no? tenemos unas infraestructuras bastante aceptables, ¿no? No voy a decir que magnífica o extraordinaria, pero semejante al resto de España y bastante aceptable. Infraestructura de carretera, de aeropuertos, de transporte ferroviario, de puertos. Tenemos una infraestructura y en general unas dotaciones públicas, ¿no? De equipamientos, pues también bastante aceptables. Tenemos, por una parte, algunos atractivos regionales como la monumentalidad de algunas de las sociedades, el clima en general que disponemos, la anchísima costa, la receptividad. Pues bien, si a eso le sumamos el know-how que tenemos para el turismo y para algunas otras actividades, pues bueno, esos son desde luego elementos positivos, factores positivos. Luego, en todos los demás factores de producción también tenemos, en algunos casos más y en otros menos, pero aquí tenemos magníficos empresarios, no tantos como quisiésemos, pero tenemos bastantes empresarios y tenemos muy buenos empresarios. Otros, sin embargo, predominan desde luego las empresas más bien pequeñas, más bien microempresas con baja productividad. Pero en el mundo empresarial, desde luego, tenemos algunas empresas de las que nos podemos sentir orgullosos, ¿no? El clima social es un clima positivo, es un clima acogedor, es un tranquilo, clima alegre. Invita, y de hecho así ocurre, a la localización de algunas actividades de algunos empresarios y algunas empresas, atraídos por la calidad de vida y el bienestar que se pueden encontrar.
¿Debilidades?
Pues debilidades pues tenemos bastantes, ¿no? En debilidades tenemos, en cuanto a las dotaciones factoriales, pues la formación no es generalizadamente buena ni aceptable, ¿no? Nos quedamos bastante atrás en los rankings habituales comparativos de calidad de la información, ¿no? Como decía antes, tenemos empresas y empresas estupendas, pero no tenemos muchas empresas. Y sobre todo no tenemos suficientes empresas de tamaño medio y de tamaño grande. Particularmente pesan más en sectores más tradicionales que en sectores más innovadores. La innovación existe y aquí hay startups y algunas empresas que son punteras en el mundo entero en sus especialidades, pero no es lo generalizado, claro, ni es lo dominante.
Pilar.
¿Y los fondos europeos, profesor, están ayudando, están llegando a esas pequeñas empresas para que cojan músculo?
Bueno, los fondos europeos, si se refiere al Next Generation, estamos en proceso, se está iniciando. Llevamos mucho retraso en toda España, en general en Europa y en España, en su aplicación. Todavía apenas está llegando al destino de las empresas. Hay licitaciones en algunos programas que están empezando a funcionar, pero todavía su impacto real en la economía es escaso al día de hoy. Es previsible que a lo largo del año se haga notar. Es más, confiamos, antes decía que las previsiones para el año en cuanto a la demanda interna vía consumo y vía inversión empresarial no éramos muy optimistas, pero sí esperamos que la inversión pública, por una parte, y la demanda externa a través de turismo y exportaciones sean elementos que compensen y tiren del conjunto de la economía.
Profesor, hablamos de, lógicamente, turismo con todas sus características. Hablamos de esas grandes empresas, pocas pero grandes, y el campo. En esta comunidad tan grande, el campo, el agroalimentario es absolutamente fundamental y las están pasando canutas.
Bueno, el campo es fundamental y el campo andaluz en general es extraordinariamente competitivo. Tenemos explotaciones agrarias en casi todo tipo de cultivo.
Y además avanzadísimas, tecnificadísimas.
Muy tecnificadas, grandes empresas, son empresas extraordinarias, ¿no? Y el peso de la agricultura, el sector agrario pesa en Andalucía el 7,2%, en España el 3,1% en el PIB, ¿no? El peso de la agricultura de Andalucía en el conjunto de España supera el 34%. Es decir, nosotros tenemos un sector agroalimentario extraordinariamente potente, y muy capaz y muy competitivo. Hay dificultades, y siempre se hacen notar, claro, está en la calle, cuando los precios pues no se corresponden en determinado momento o cuando hay dificultades que vienen derivadas de malas cosechas por razones climatológicas o de otra naturaleza. Y esas cosas suelen ser noticias. Pero si hablamos de una perspectiva estructural, el campo andaluz es muy competitivo y es una base fundamental para nuestro desarrollo.
Pilar.
Y si algo hay en Andalucía es sol, profesor. La Junta de Andalucía, creo tener entendido, que ha aprobado ayudas para autoconsumo por valor de casi 100 millones de euros de energía, pero se han quedado cortas. ¿Cómo ve usted el tema de la sostenibilidad, lo que está cambiando el modelo económico, la economía circular y por supuesto las energías limpias, ¿no?, y verdes?
Pues bueno, en Andalucía las posibilidades que tenemos de energía solar, por la insolación que tenemos, por la cantidad de días que luce el sol sin rastro de nubes, es desde luego un potencial de captación elevado, ¿no? Y seguro que con el tiempo pues seremos una de las comunidades más importantes, no solo de España sino de Europa, en captación de energía solar, también eólica, ¿no? Pero lo importante no es solamente que lo captemos, lo importante es que retengamos valor añadido y que consecuentemente se instalen, no solamente se instalen aquí captadores de energía solar, sino que se instalen aquí y se produzcan aquí las tecnologías y la producción de esos captadores, ¿no? Eso es lo importante y ese constituye el reto, ¿no? Es decir, no solamente poner las placas solares, sino fabricar las placas solares y fabricar pues todos los elementos que la conducen, en el sostenimiento, claro, etcétera.
Me he quedado, profesor, se nos ha ido el tiempo, pero me he quedado con una clave. Ese desacople entre formación, empresas, puestos de trabajo y mercado laboral / educación. Otro día hablaremos largo y tendido de esto y le llamamos, ¿le parece?
Muy bien, encantado.
Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía. Gracias por la clase, profesor.
Encantado.
Buenas noches.
Gracias, chao, chao.
Repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos con la decisión de Bruselas de prolongar un año más la suspensión de las reglas fiscales. Aún no le ha venido de perlas porque hay elecciones generales el año que viene. ¿A ti qué te parece?
Sí, bueno, vamos a ver. Es que hay que ver la letra pequeña, como siempre, ¿no? Efectivamente, pero se pide que todo es una decisión. La Comisión no tiene la capacidad de hacerlo. Propone al Consejo, al ECOFIN primero, al Consejo, que es que mantenga la suspensión de las reglas fiscales, pero, digo, la letra pequeña dice para acomodar el gasto como consecuencia de la guerra de Ucrania. Gasto militar, básicamente en defensa, y gasto en energía para disminuir la dependencia de Rusia. Lo que no dice es que esa suspensión de las reglas fiscales permita mantener la alegría en el gasto, y es más, dice claramente que deben de adoptarse políticas fiscales en el resto de las partidas contractivas. Recordemos que estamos en un momento de presiones inflacionistas elevadas y que la política fiscal no debería de contribuir a mantener la inflación elevada, y esto es la letra pequeña del mensaje.
O sea,
y luego está... Perdón, sigue, sí.
No. Y luego...
No, y luego iba a decir que está la posición del BCE. Recordemos que una cosa es que te permitan tener un déficit, que no te sancionen o que no te riñan, digamos, porque últimamente las sanciones europeas eran básicamente una riña pública. No había sanciones vinculantes, no había castigo concreto, digamos. Pero otra cosa es que alguien te financie el déficit. Y aquí os he oído antes hablar, y a Pilar, de la renuncia de Lagarde hoy, que yo creo que ya no deja ninguna duda que se acabó la época de tipos de interés cero. Los tipos de interés anunciados en el tercer trimestre ya volverán al terreno positivo. Recordemos que están en el menos 50 puntos básicos, en menos 0,5, y que por lo tanto vamos a un escenario en el que ese déficit, el que sea, que no debería ser mucho, que debería reducirse claramente si eliminamos los gastos derivados de la invasión de Ucrania, ese déficit va a ser más caro de financiar. Y esto es un dato que no deberíamos de olvidar nunca. Por eso insiste la Comisión en que le llama la atención a España de que, claro, debería aplicar una política fiscal prudente.
Que si no es mañana, será pasado. Pilar.
Exacto. Claro, pero la cuestión es cómo se reduce la deuda y el déficit, ¿no? Acaban de anunciar otras 30.000 plazas de empleo público.
A ver si va a haber elecciones el año que viene o algo.
Bueno, ¿verdad? Este es el problema, ¿no? La Comisión llama la atención sobre cuatro cosas importantes, ¿no? O sea, uno, tenemos unos niveles de deuda pública muy altos y de déficit público recurrente frente, el famoso déficit estructural, de los más altos de la Unión. Y esto, repite la Comisión, deberíamos de proceder a reducirlos de una manera gradual, pero sistemática y decidida, ¿no? Recuerda la famosa frase del gobernador de que hace falta un programa de consolidación fiscal, o de la presidenta de la EREF, no es nada nuevo. Pero la Comisión introduce un término que me parece nuevo y que yo creo que en el debate español todavía no está presente, pero que es muy importante a efectos europeos, que dice que esa situación crea vulnerabilidades con relevancia transfronteriza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en Europa están preocupados de que el déficit público y la deuda pública española le crean problemas a nuestros socios europeos. Ya no solo es un problema para nosotros.
Como crean Grecia, Irlanda, socios. Hace 10 años.
Crean un problema. ¿Y cuál es el problema de los socios? Crean un problema al Banco Central Europeo, primero, a la hora de subir este escenario de normalizar la política monetaria, pero crean también problemas a los otros socios que se ven obligados a compensar nuestras alegrías, ¿no? Claro. Y este yo creo que es el mensaje más importante, y es la primera vez que lo dice, que yo recuerde, lo diga la Comisión tan claramente. Estamos creando problemas a nuestros socios europeos.
Hablando de mensajes, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice deflactará el IRPF en todos los tramos para el próximo ejercicio. ¿Esto se puede hacer a nivel autonómico y no a nivel estatal, Fernando?
Sí, se debería hacer a los dos, pero sí se puede hacer a nivel autonómico y no estatal. De hecho, ya se hace, porque aquí nos olvidamos de que las que famosas comunidades de régimen foral, es decir, el País Vasco y Navarra, ya lo tienen de hecho, ya lo han hecho, lo hacen habitualmente, lo tienen en su propia...
Pero eso no son fascistas y ultraderechistas.
Bueno,
¿y eso?
Sí, aquí todo el mundo... Sí, pero son lo que son, pero lo hacen siempre. Es decir, aquí es que esto de la competencia fiscal es muy divertido, ¿no? Cuando se trata de castigar a alguien porque baja los impuestos, se le castiga, pero eso sí, nosotros lo hacemos y los demás no pueden, ¿no? Entonces, pero una cosa importante, yo creo que es importante que esto la gente lo entienda bien. Esto no es una reducción de impuestos. Lo que es que no suban los impuestos, que es muy distinto. Y yo creo que la presidenta de la Comunidad lo ha dicho bien. O sea, de lo que se trata es de que el Estado no se beneficie de no cobrar el impuesto inflacionario. De que el Estado no se beneficie de que la
inflación... ¿Qué es lo que está pasando en lo que llevamos de año?
Claro, ¿por qué está creciendo el IVA de una manera brutal? No porque el consumo esté aumentando brutalmente, sino porque lo está aumentando en términos de capacidad adquisitiva.
Es un impuesto porcentual.
Claro, y como los precios suben, pues pagan, los impuestos suben. Pero también pasa con el IRPF, que es lo que hace deflactar tarifas, que de alguna manera un individuo cuya capacidad adquisitiva ha disminuido como consecuencia de la inflación, no tenga que pagar más impuestos teniendo menos capacidad de renta real. Esto es el objetivo fundamental,
¿no? ¿Y tú por qué crees que no lo hace el gobierno central?
Bueno, porque un gobierno en época electoral lo que quiere es tener ingresos para distribuir, ¿no?
¿Y en Madrid no? ¿También está en época electoral?
Bueno, hay dos modelos muy distintos, ¿no? Hay quien cree que las elecciones se ganan repartiendo gasto discrecional, y hay quien cree que las elecciones y el país crece cuando se generan un marco regulatorio y fiscal y de empleo que permita que haya empresas, que haya innovación, que haya capital humano. Eso es lo que hablabais antes con el profesor Ferraro, ¿no? Y que se genera un clima que permita la creación de empleo y el crecimiento, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con impuestos bajos, ¿no?
Claro. Foro Económico Mundial de Davos, el primero presencial después de 2 años de pandemia, claro, pero con grandes ausencias, ¿no?
Bueno, sí, porque es un foro que está caracterizado por la invasión de Ucrania. O sea, es un foro definido. No estaba diseñado así. Iba a ser, para entendernos, el gran foro de la alegría, en el foro en el que la primera vez la pasarela mundial, digamos, de los políticos y líderes empresariales mundiales, que por primera vez iban a volver a verse y tocarse, que parece una tontería, pero es importante, y poder tener conversaciones off the record y esas cosas, y en esto surge Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte en un foro, desgraciadamente, con mucha menos repercusión internacional. Es un foro bastante regional, no está China, no está Estados Unidos, no está el presidente, aunque hay empresas americanas y empresas chinas, grandes empresas multinacionales, pero no están los grandes líderes políticos, y realmente va a ser un foro, una mezcla, como está de moda ahora, un foro híbrido, ¿no? Una mezcla de presencial y online, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no es todo lo que se esperaba, ¿no? Porque, insisto, la invasión de Ucrania marca el calendario y marca la agenda.
Claro, lógicamente.
Y nuestro presidente del gobierno, Fernando, que va con su agenda, nunca mejor dicho, el que España se convierta en líder mundial de fabricantes de microchips.
Sí, pero déjame que hable un poquito antes de los tres temas y ahora te contesto, porque sí, la agenda básicamente son tres temas fundamentales. El primero es el futuro de la globalización, ¿no? El futuro de la globalización, que está de alguna manera amenazada por dos cosas: por la regionalización del comercio, y lo que estamos viendo es como consecuencia, entre otras cosas, por ejemplo, para hablar siempre de China y de las cadenas de suministro, la gente quiere asegurarse que los chips vienen, y ahora hablo de los chips, y por lo tanto produzcamos los chips cerca, ¿no? Este es el primer tema dominante, la globalización amenazada por la regionalización, pero también amenazada por la utilización política como un arma política y económica del comercio. Es decir, lo que estamos viendo como la cosa, uno de los peligros que el Fondo Monetario insiste, que en Davos se va a insistir mucho, de la invasión de Ucrania, es que políticamente dividamos el mundo otra vez en dos bloques que no comercian entre sí y que no tienen relaciones entre sí. Uh-huh. Este es el primer gran tema. El segundo gran tema, obviamente, es ¿y ahora qué en un mundo de más inflación y menos crecimiento, ¿no? ¿Qué sigue siendo rentable? ¿Qué hay, por ejemplo, de la descarbonización? ¿A qué ritmo nos lo podemos permitir ahora si los tipos de interés ya no van a ser cero, las inversiones van a ser más caras, si hay menos crecimiento? ¿Qué coste adicional en términos de crecimiento podemos permitirnos? O sea, toda la ecuación crecimiento-inflación es el segundo gran tema.
¿Y el tercero rápido, Fernando, por favor?
Salud. Mm. O sea, ¿cómo evitamos una nueva pandemia? Claro. Salud y tecnología sanitaria.
Y en España. En 30 segundos, ¿cómo dice lo de los semiconductores de Sánchez?
Bueno, pues esto es muy fácil. Podemos apostar por ser innovadores en tecnología y en innovación, en desarrollar nuestro tema, o podemos ser la gran maquila de la producción y el ensamblaje de los chips. Europa necesita producir chips. En el mundo la producción de chips está concentrada básicamente en Taiwán y el resto en Asia y un poquito en Estados Unidos. Europa no tiene productores de chips y queremos Europa tiene una política, una vocación, una necesidad de tener una fábrica. Ahora, el problema aquí yo creo no es venderte para que te localicen y repitamos un poco el bienvenido Mr. Marshall de los años 60, sino que tengamos también innovación, tecnología y desarrollo propio, ¿no? No solo ensamblaje.
Vamos a hablar un día de estos, del capítulo semiconductores y microchips como esos sectores de futuro, sin duda. Fernando Fernández, profesor, como todos los lunes, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao.
Pilarín.
Chao, disfruta de Sevilla, te escucho.
Sí, vamos, a marchar tengo yo. Hasta mañana, chao.
Hasta mañana.
Ahora, una noticia con buena energía. Hola, Palo.
Frente a la escalada de precios de las materias primas en los mercados internacionales, Naturgy apoya al sector industrial, facilitándole estabilizar su presupuesto energético durante 3 años. Gracias a la nueva iniciativa Compromiso Gas Industrial, Naturgy ofrece a sus clientes industriales de gas un precio estable y competitivo de 55 euros por megavatio hora hasta finales de 2025, por debajo de los precios actuales de los mercados europeos de gas. Según afirmó el presidente de Naturgy, Francisco Reiner, queremos contribuir a mejorar la competitividad de las empresas españolas y es una demostración de nuestro compromiso con los clientes y la sociedad. Naturgy, buenas energías.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Había cena de fin de temporada del Getafe. Antes de entrar a la cena ha hablado con los periodistas el presidente, Ángel Torres. Ha dicho esto.
Había una buena plantilla y un mal entrenador.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Michel.
Buenas noches.
A mí me ha sorprendido que en un día de celebración, de repente Ángel Torres salga diciendo, se ha demostrado que había una buena plantilla y un mal entrenador. Y el culpable soy yo por equivocarme. ¿Te lo esperabas?
Hay una parte de mí que sí está sorprendido, ¿no? Llevo 6 meses fuera del club. No he tenido ni una mala respuesta contra ellos, en absoluto. Como presidente es magnífico, pero ante un micrófono se lía.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando todos los creían acabados,
mientras puedan luchar, atacarán.
Lanzaron la ofensiva más grande de la historia.
¡Retrocedan!
La Batalla de las Ardenas.
¡Fuego a discreción!
El sábado por la tarde, en 13.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá.
contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Harto de que te cambien el fantástico precio que encontraste para tu seguro cuando llamas a la aseguradora? Que no te la cuelen. En Rastreator, el precio que ves no cambia, porque Rastreator solo tiene precios finales garantizados. Y ahora sus asesores te recomiendan entre todas las ofertas la más barata para ti. Déjate ayudar, Rastreator.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!